Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es jueves 10 de diciembre, son las 10 de la mañana. El equipo, Sebastián Cecillón, nuestro productor, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno, y también a quienes nos siguen a través de www.radio.udg.mx. El día de hoy el programa tendrá las voces y reflexiones de dos de nuestros colaboradores. Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura, nos presenta su libro más reciente, El salario emocional de la cultura, el precariato como modelo de gestión, despalabro a una profesión en ciernes, donde toca varios puntos fundamentales sobre el trabajo que deberían hacer tanto creadores como gestores. Y Alberto Spiller, editor de La Gaceta, nos hablará sobre los espejismos o anacronismos de la cultura a partir de lo sucedido en el mundo por el COVID. Espero que nos acompañes en este programa y también decirte que todos tus comentarios son bienvenidos en mi Twitter, @ceciliayasmin. Bien, comencemos con algunas noticias relevantes de esta semana.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
El panorama gastronómico de México está de luto. El pasado martes, el reconocido chef mexicano Yuri de Gortari falleció a los 69 años. Así lo informó la Escuela de Gastronomía Mexicana, institución especializada en cocina tradicional mexicana fundada y dirigida por el propio Yuri y Edmundo Escamilla. El cocinero, investigador, escritor y conductor mexicano especializado en la gastronomía del país participó en el programa En la Cocina Tradicional Mexicana en Canal 11 TV del Instituto Politécnico Nacional y creó su propio canal en YouTube, Cocina Identidad, donde alcanzó más de 200.000 seguidores. Además, bajo el mismo nombre, un proyecto editorial especializado en información de cultura, historia y gastronomía del país. Sobre la cocina mexicana, el maestro Yuri declaró alguna vez: "Creo que no hay quien nos iguale en hacer conexiones interdisciplinarias. Nos inspira saber que la comida está vinculada con todas las áreas del conocimiento y con todos los aspectos culturales". Descanse en paz, Yuri de Gortari. Con información de Milenio. El COVID cerró la puerta de las grandes ferias para vender amplias colecciones de libros a precios accesibles. Por ello, el Fondo de Cultura Económica se dedicó a reunir un acervo de 225.000 ejemplares de 8.000 títulos razonablemente baratos, que distribuirá mediante diversos canales. La iniciativa lleva por nombre Pasión por la Lectura y se realizará durante 26 días, que abarcan entre el 12 de diciembre y el 6 de enero. La forma en que darán a conocer las ofertas será a través de un programa diario de internet a las 9 de la noche. Los mecanismos de compra serán variados, tanto en la librería virtual, apartando en la librería de tu ciudad y también tendrán entrega a domicilio. Prometen habrá libros para todos los gustos, libros infantiles, de divulgación de la ciencia, ensayos, etc. Y el precio promedio de los libros será de 89 pesos, incluyendo los libros de arte. Tal vez aquí puedas encontrar un buen regalo de Navidad. Con información de La Jornada. La Secretaría de Cultura esta semana ha estado de manteles largos, pues este lunes 7 de diciembre, de manera virtual, entregó el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino al autor mexicano Alan Paul Valdés. El poemario que presentó se titula La pérdida de voluntad en el agua. Miguel de Jesús Esparza Partida, presidente municipal de Cocula, recordó que el certamen literario se convocó por primera vez en 1975 por el gobierno de Jalisco. Un certamen que por 45 años ha celebrado la poesía joven de México, impulsando así a sus premiados, quienes se han convertido en referentes de la poesía nacional con el paso de los años. Alan Valdés es originario de Chihuahua. Ha publicado textos en Tierra Adentro, Punto de Partida y Punto en Línea. Obtuvo la beca Jóvenes Creadores 2021 del Fonca. Y el martes pasado, Casa Jalisco recibió la ceremonia de entrega del Premio Jalisco 2020. Los ganadores en los 8 ámbitos que el premio celebra fueron Raúl Aceves, por su labor como poeta y docente de la literatura, Isaac Hernández por su exitosa carrera en la danza, Tania Vázquez Mendoza por ser fundadora de Salvemos al Bosque, Rubén Anguiano Estrella por ser fundador del Centro de Salud Equina Los Alamitos, a los jóvenes pescadores Alan López Ramírez y Andrés Gómez Flores que ayudaron a salvar la vida de una veintena de personas durante las inundaciones en Cihuatlán por la tormenta tropical Hernán, a María Isabel Lazo por generar más de 900 espacios laborales con su empresa Marisa, a José Francisco Muñoz Valle por su carrera como investigador en la ciencia y por estar al frente de la lucha contra el COVID-19 en Jalisco, y a la exitosa nadadora Nuria Diosdado García, quien se prepara para participar en los próximos Juegos Olímpicos. Al inicio de la sesión, Giovanna Jaspersen, secretaria de Cultura del Estado, comentó que el premio es uno de los más grandes emblemas del Estado de Jalisco y afirmó que nos permite mirar de frente los logros del Estado. Tomado del Informador. Por otra parte, es necesario comentar y con motivo del dictamen del ganador del premio Jalisco en el rubro humanístico, el lunes pasado, personajes de la cultura local manifestaron su inconformidad con ciertos procedimientos y enviaron una carta al gobernador Enrique Alfaro con una propuesta de mejoras al premio. Cito algunos. Que el Consejo Consultivo de Otorgamiento de Premios lo integre un comité de especialistas para cada uno de los rubros. Actualizar las reglas de operación de la convocatoria, así como la redacción de un código de ética. También que debe quedar claro que el premio fue concebido para reconocer una trayectoria sobresaliente y no para premiar el mérito de nuevos valores, por lo cual los candidatos propuestos deberían contar en todos los casos con un respetable recorrido profesional. Se propone también dividir la categoría cultural, al menos en dos apartados, para no someterla a ambigüedades y confusiones. En la primera categoría de arte, donde entrarían arquitectura, pintura, fotografía, escultura, gráfica, video y artes alternativas, y en la segunda categoría de artes escénicas, que daría lugar al teatro, la danza y el cine. En otro apartado, que el monto económico del premio esté a la par de otros reconocimientos a la trayectoria profesional otorgado en otras partes del país. Estos son algunos de los puntos. Esperamos conocer pronto la respuesta a esta carta y ojalá luego tengamos oportunidad de dialogar más a profundidad sobre este tema, ya que es un ejercicio de observación y mejora a nuestras instituciones culturales. Y ahora pasemos a algunas invitaciones que nos hicieron llegar. El Centro Cultural Carmen Balcés de la Universidad de Guadalajara este jueves presenta el foro estudiantil Lispector desde las aulas. Participan Andrea Velar, Carolina Ramos y Minerva Vázquez. La reunión será en vivo a las 12 horas en el Facebook del Centro Cultural. Esta actividad se realiza para conmemorar los 100 años del natalicio de la escritora brasileña Clarice Lispector, quien nació un 10 de diciembre de 1920. También este jueves a las 15:30 horas, en las redes sociales de Cultura Jalisco, se inaugura la exposición Tierras Prometidas en el Exconvento del Carmen, una muestra que reúne obra de los artistas Ai Weiwei, Francis Alice, Davis Birks, José Hernández Clair, Leonardo Tarifeño, Ricardo Silva, Claudia Rodríguez, entre otros. Y también el día de hoy a las 6 de la tarde, el Laboratorio de Artes Variedades Larva reabre sus puertas que permanecieron cerradas debido a la pandemia por COVID. La exposición elegida para arrancar actividades es Salvaje Entropía, del artista plástico Jorge de la Cruz, originario de Ciudad Obregón. La exposición presenta dibujos, grabados y pinturas y estará abierta de 6:30 a 8 p.m. Bien, hasta aquí nuestro noticiero y ahora es tiempo de escuchar la colaboración de Alberto Spiller. Adelante.
Entre los varios espejismos que esta pandemia ha contribuido a desvelar, lo queramos o no, está el concepto clásico de cultura. Espejismo, o quizás sea mejor decir anacronismo. Desde el principio de la contingencia, en todo el mundo, se ha lamentado el cierre de espacios tradicionales, o si se quiere, de las tradicionales catedrales de la cultura, como bibliotecas, teatros, cines o museos. Y por otra parte, nos hemos aferrado, y me incluyo, en la que será esperanza de que el libro no solo fuera un objeto que nos pudiera acompañar en las largas horas de confinamiento, sino que fuera también el último baluarte de esta vieja, será demasiado definirla oligarquía, para defender y perpetuar ciertos valores culturales e intelectuales, en particular entre las nuevas generaciones que se quedarían sin poder ir a la escuela y ni tampoco a estos recintos para disfrutar de la, o más bien de esa, cultura. Los datos, al menos en México, demuestran lo contrario. datos proporcionados y discutidos en la reciente Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que, por cierto, fue en edición virtual y fue, por lo mismo y bajo varios aspectos, exceptuando las visiones nostálgicas de algunos y las ganancias perdidas de otros, un éxito de asistencia. Según estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, esta ha dejado de facturar 2.329 millones de pesos en lo que va de 2020, es decir que, debido a la cuarentena, el sector dejó de vender 25 millones de libros, una reducción del 20%. Si bien el subsector más golpeado fue la producción de libros de texto para la Secretaría de Educación Pública, que se redujo 25%, la de libros a público en general fue de 4%. Otros datos relevantes que proporcionaron fue que el canal de comercialización abierta preferencial sigue siendo las librerías, mientras que el formato digital en México sigue siendo bajo, pues únicamente representa 2% del total de las ventas. Yo creo que si podemos hablar de una crisis y buscar respuestas, y una crisis sin duda la hay, seguramente esta es una de ellas. Y si la CANIEM estima que el mercado del libro tardará 10 años en recuperarse, si no se cambia el modelo de negocio y de difusión, este difícilmente volverá a los niveles anteriores. Como reconoció en la FIL Ricardo Sánchez Riancho, director general y fundador de Textofilia Ediciones en México, en el mercado mexicano estamos muy anquilosados en un modelo viejo de trabajo. Es palpable. Estamos muy acostumbrados a las cadenas de librerías, a la venta física. Intentamos volcarnos hacia lo digital, pero justamente fue volcarnos. Hubo muchas librerías que tuvieron que cerrar con toda tristeza. Las grandes cadenas se vieron golpeadas también porque no estábamos listos. Es de sabios aceptar que nos agarraron en el mercado mexicano con algunas deficiencias y tenemos que trabajar en ellas para dar el siguiente salto y estar compitiendo en el mundo del libro en el siglo XXI. Yo creo que no es solamente un cambio de estrategia, de negocios, de sector lo que se requiere, sino de mentalidad, de concepción de lo que es cultura, de lo que es cultura en la actualidad, en todos los ambientes relacionados con ella. Y en este nuevo concepto hay que introducir una palabra, un nuevo recinto o catedral de la cultura, quitarla de las secciones de actualidad o tendencia y meterla de lleno a las de cultura. Esta palabra es plataforma. Spotify, YouTube, Vimeo, Netflix, HBO, Amazon, SoundCloud, iTunes, App Store, Storytel, son solamente algunas apps que han venido a cambiar nuestra manera no solo de disfrutar la cultura, sí, cultura, aunque le duela a muchos, sino de concebirla y de crearla. Por mucho tiempo en ciertos círculos culturales se preguntaban, con temor, cuál sería el soporte que lograría desplazar al libro o la manera de consumir los contenidos textuales. Y la respuesta tranquilizadora siempre fue que sería difícil encontrar otra herramienta mejor que el amo y señor de la cultura desde el principio de la galaxia Gutenberg. Nadie se imaginaría que el cambio no sería de soporte, de instrumento, sino más bien total, de fondo, relacionado no con el formato, sino más bien con la manera de contar, abordar y consumir las historias y los contenidos en general. El verdadero enemigo, entre comillas, del libro no es el PDF o el Kindle, sino cualquier aparato en que se pueda descargar una plataforma, como por ejemplo Netflix. En realidad, lo que debería preocupar no es si sube o baja el mercado editorial, si se lee en papel o si se escucha o ve en pantalla, sino si en esta sobreoferta de contenido y plataformas se pueda continuar a narrar, ojo, no dije escribir, y encontrar buenas historias que sigan haciéndonos soñar y, sobre todo, reflexionar. Las perspectivas para el futuro yo opino que son buenas. No sé si para los libros y los nostálgicos, pero sí para quienes busquen esas buenas historias de siempre y al mismo tiempo la libertad de poder disfrutarlas de la manera en que uno quiera. Para Polifónica, Alberto Spiller.
Muchísimas gracias, Alberto, bastante por reflexionar y no solo por la renovación de la industria editorial, sino de todo el sector cultural. Y vaya que es tiempo de pensar en los qué, los cómo, las formas, los contenidos. Gracias por todas estas preguntas. Te esperamos en la siguiente colaboración.
You show yourself to me. The light is changing and the fire's out. I can't
kept it going till the orange glow became the rising sun on my bedroom floor. I got birds on the feeder, I got dogs and they're sleeping, I got total freedom, no one to close. And I'm dying for you to touch my skin. It's been so long, but I'm staying in. I got birds on the feeder, I got dogs and they're sleeping, I got total freedom, no one to you could take a break. Cause after when we were lying there, it felt so good that I got scared. I got birds on the feeder, I got dogs and they're sleeping, I got total freedom, no one to need.
Esta mañana está con nosotros Carlos Lara, él es analista de la comunicación y la cultura, además es nuestro colaborador. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de este libro que se llama El Salario Emocional de la Cultura. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ceci. Pues mira, con el gusto de siempre de compartir lo que hacemos, ¿no? Además en un programa muy escuchado y con un público, bueno, pues que sabrá valorar, apreciar, analizar, criticar lo que uno exponga, ¿no?
Me gustaría que nos platicaras de este libro, El Salario Emocional de la Cultura, algo que hemos estado platicando aquí de una u otra forma. El libro tiene dos partes, un lado A, la gestión cultural, y el lado B, que es esta parte de la creación. Bueno, ¿cómo surge y cómo se integra?
Pues mira, de pandemia, en tiempos de distanciamiento social, el arte y la cultura unen, ¿no? Entonces puede ser una bonita frase enmarcada en lo que yo vengo criticando ahora en la segunda parte de este libro que estoy por terminar, que es el defecto moral de la gestión cultural. La gestión cultural tiene un defecto moral, ¿no? Y es este discurso resiliente que nos han incrustado y que nos han hecho creer, por eso lo dividí en dos partes este libro, uno la gestión y otro la creación. En la gestión cultural, con este dilema, este defecto moral que tiene y que subrayo, es la resiliencia. El que nos hayan hecho creer que somos resilientes, aguantadores, que sin dinero hacemos maravillas, ¿no? Que no hace falta más recurso, que el gestor cultural, el creador, el artista, le basta con el salario emocional, ¿no? Y esto ha generado un precariato, ¿sí? Entonces es un precariato que se ha convertido en un modelo de gestión. No digo de creación, de gestión. Sí, bueno, la gestión, lo que esto se quiere entender como gestión de la cultura, ¿no? Que hablamos, bueno, de promoción del arte y la cultura, promoción de bienes y servicios culturales, ¿no? No requiere recursos. El sector es resiliente, los artistas viven de un salario emocional, y esto lo escuchamos y lo seguimos escuchando muy a menudo. Prueba de ello es que ni en la pandemia se ha considerado el salario económico. Hay impagos, proyectos truncos, estancamiento de presupuesto, desaparición de instituciones y desaparición también de instrumentos financieros. Entonces, esta creencia, hoy más que nunca dominada en este sexenio por la economía moral del presidente, pues es lo peor, es el peor de los escenarios, ¿no? No abona a nada, se prohíbe el emprendurismo, incluso veamos la reforma de la senadora Hart, que prohíbe a los artesanos ser emprendedores. Los quieren estirando la mano, los quieren viviendo de la caridad estatal, ¿sí? Lo cual es inadmisible. Después, evidentemente, digo, este discurso que ha generado una visión incluso acomplejada cuando lo vemos en relación al mercado, ¿no? Entonces, nadie se puede ir por la libre, o sea, nadie puede crear en lo individual, ¿sí? Y lucrar con la cultura, con el arte, y más cuando son efigies patrimoniales, que están, además, esa profunda ignorancia que caracteriza a quienes critican esto, son de dominio público, ¿sí? Pero dicen, es que son mexicanas, pero no las toque una diseñadora francesa, o no las toque un diseñador alemán, Estados Unidos, en fin, saltamos. Habría que conocer las lagunas que tiene el derecho de autor en esta materia. Y que sí, yo estoy de acuerdo en que haya una remuneración, en que haya una retribución social, pero para eso hay que trabajar sobre la base del conocimiento y en particular del derecho de autor, ¿sí? Porque nos dejamos ir por todo esto que circula en redes en el marco de un desconocimiento brutal y bueno, pues, en fin. Entonces la gestión cultural, insisto, ha generado este modelo precario en donde yo enfatizo mucho cómo los gestores son incluso una suerte de orden mendicante, ¿no? Como que está prohibido acumular riqueza, hay que vivir al día. Luego, vamos a las reuniones con el gobierno, no con el Estado. Aprendieron a hablar con el gobierno, pero no han aprendido a hablar con el Estado, que es distinto, con las instituciones del Estado. Y eso me refiero no solamente al legislativo, el ejecutivo y también el poder judicial, por supuesto, ¿no? A judicializar procesos, a exigir esto que ya está en la Constitución y que está en una ley general de cultura, que es el derecho de acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales. Entonces, hay como una tendencia, colectivos, agrupaciones de gestores y gestoras culturales, pero que han aprendido a hablar con el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Generalmente, cito, hay varios casos que me ha tocado ver en una etapa que tuve muy intensa como asesor legislativo, pues lo que hacen es recibirlos, ofrecer café y galletas, hacer unas reuniones interminables a donde no se llega nada, ¿no? Pero ya fueron atendidos, ¿vale? Nosotros, y lo digo, con los colectivos que hemos venido trabajando, hemos ido ya a la CNDH, hemos ido a la Suprema Corte, tenemos un juicio ahí pendiente en Guadalajara, en Jalisco, por la desaparición del Instituto de la Artesanía Jalisciense, está en tribunales. Es decir, estamos judicializando procesos para sentar precedentes, y esto es hablar con el Estado, no con el gobierno, ¿sí? A eso me refiero. Luego, hay una suerte también de tendencia a abrazar lo que viene de fuera sin un análisis de nuestra legislación y de nuestro esquema fiscal, ¿no? Y entonces el Vale Cultura, que es una amarga experiencia que tuvimos en la ley, pero se empecinaron en tenerlo ahí, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque en Brasil, que fue donde se concibió, y a mí me tocó participar en dos reuniones en Brasil, allá, donde nos mostraron que era un paquete de reformas fiscales, no tres artículos en una ley ajena, que es la ley de cultura, que no sirven de nada, como lo hicieron aquí. Luego nos viene la acupuntura antropológica también de Brasil, ¿no? Y esta forma de entender la gestión cultural y hacer el símil con un cuerpo y la acupuntura y tal, tal, tal. Luego nos vienen las leyes de mecenazgo, ¿no? De Francia. Luego nos viene el peso en taquilla de España. Luego nos viene la economía naranja de Colombia. Y luego estamos adoptando ideas bien pensadas para sus respectivos contextos jurídicos y más particularmente fiscales. Entonces no hay un análisis de la pertinencia de estas ideas para poder llevarlas a cabo en nuestro esquema tan particular, ¿no? Estas son algunas de las críticas que yo voy haciendo en todo esto de la gestión. Y luego, hace un par de años, algunos colegas hablaban de traer de Argentina el Día Nacional del Gestor Cultural. Digo, a ver, perdón. La gestión cultural para mí es una profesión en ciernes, que todavía no tiene un campo delimitado. Sí existen diplomaturas, carreras, maestrías, incluso hasta un doctorado ahí en la Universidad de Guadalajara. Y yo hago una crítica también a esto, porque finalmente el gestor, que lo que necesita es crear de otra manera, sabe que está en un campo precario, sabe las condiciones, por lo menos de cara al Estado, que son ínfimas, que no hay un acompañamiento estatal, que no hay un mercado, y en lugar de buscar soluciones para encontrar mercado para lo que hace, decide estudiar un doctorado. Cuando, qué bueno, ¿no? Pero me parece que la gestión cultural necesita menos reflexión académica y más activismo, ¿sí? Para sentar precedentes, abrir caminos, en fin. No es que desdeñe la academia. Lo que hago es particularmente poner el dedo sobre la llaga en un tema que es fundamental, que existen colegios, pero no están debidamente actuando como colegios. El trabajo de un colegio es actualizar conocimiento, brindar conocimiento, actualizar y certificar. Para eso se colegian, pero no está funcionando. Entonces, una carrera en ciernes, con diplomaturas, con licenciaturas, con maestrías, con un doctorado, con colegios, pero que no termina bien a bien de delimitar un campo de estudio. Entonces, todo cabe en la gestión cultural. Veamos los congresos nacionales de gestión cultural, estas reuniones que se hacen, cabe desde la acupuntura hasta capoeira, hasta todo, todo cabe ahí. Y eso lo que va generando es esto, un modelo cada vez más precario y una profesión, como digo, en ciernes, que tiene en esencia ese defecto moral de la resiliencia. O sea, como somos resilientes, vamos a salir de esta. Sí, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, esa es como la primera parte del libro, ¿no?
Y por otro lado, está la parte de la creación, que tiene que ver con los creadores, tal cual. ¿A dónde se tienen que apegar? ¿El trabajo de un creador está condicionado al mercado, a dar una satisfacción al mercado o no? Porque entonces ya estamos hablando de productos, creo, distintos. La libertad de espíritu de esa persona creadora contra un sistema de mercado donde se crea un producto específicamente para satisfacer las necesidades de un colectivo. Entonces, ¿qué es lo que encontraste o qué es lo que plasmaste en esta investigación?
Mira, es justo la segunda parte del libro, que es la creación, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos crear? La pregunta aquí es, ¿para quién quieres trabajar? ¿Para el Estado o para el mercado? ¿Se puede trabajar para los dos? Por supuesto. La creación del artista tiene dos salidas. Es como lo veo yo, la apoyada por el Estado, la que acompaña al Estado mediante exposiciones, mediante compra de obra, mediante promoción de la misma, mediante catálogos, mediante toda una serie de apoyos estatales, ¿sí? Y también tiene el mercado, que puede desde las galerías, hay un híbrido ahí, pero el artista puede crear y a ver, para mí no es tan válido que alguien diga, bueno, yo escribo, pero no me interesa quién me lee. Si yo escribo para mí, pues muy bien, es muy válido, pero en términos de creación, ya cuando entramos a la promoción del arte y la cultura, hay que vivir de algo, porque este estigma que tiene el arte y la cultura de ¿y a qué te dedicas? Y una vez responden, te vuelven a preguntar, sí, sí, pero ¿de qué trabajas? ¿Sí? Hay un estigma de que no es una profesión. Entonces, ahí es donde yo creo que debiéramos considerar para quién vamos a trabajar, para el Estado o para el mercado. Porque hay que generar, ¿no? Y si es para el Estado, ya sabemos que las condiciones son precarias, difíciles y hoy más que nunca. Si es para el mercado, bueno, si estamos cambiando, renunciando incluso, ¿sí?, a nuestra independencia de criterio, a nuestra libertad creativa, es otro discurso, es otra narrativa, sí. ¿Queremos cruzar la calle o permanecemos aquí? Digo, es válido, pero es el Estado y es el mercado. La otra es comprar o vender nuestra obra entre nuestros conocidos, o sea, que también se da, sí, pero no se está sistematizando la creación. Y creo que cuando hablamos de economía creativa, pues es una economía que tiene toda una serie de elementos que hacen circular las ideas, ¿no? Hoy el mercado ha cambiado y entonces ya no estamos en la economía de subsistencia donde había sectores, ¿no? El sector de la extracción, el sector de la transformación, el sector de la promoción y venta. Ahora el primer sector son las ideas. O sea, es una economía basada en las ideas. Bueno, ¿puedo escribir ahora para una serie de Netflix? No, es que yo siento que, bueno, ahí es, la oportunidad está ahí. Pero yo conozco colegas que dicen, no, yo no quiero nada con Netflix. Pues muy bien, es igual de válido, ¿no? Pero, insisto, la pregunta es, ¿para quién quieres trabajar? ¿Cómo vas a circular tus ideas para generar ingresos y generar esta economía de las ideas, ¿no?, en cada uno de los rubros? Ahora, viene el señalamiento de cuando se reúnen o los reúnen. El gobierno lleva dos reuniones ya con colectivos de actores, gente de teatro, de cine y demás. E insisto, no se concreta nada, porque no hemos aprendido, insisto, a dialogar con el Estado, no con el gobierno en turno, entre paréntesis, ¿no? Y detectar muy bien cuáles son las fallas en cada una de las áreas. Y hacer planteamientos, sí, legislativos, planteamientos presupuestales, por supuesto. Pero yo escucho ahora en este debate de Chapultepec, por ejemplo, ¿no?, da un grupo, un colectivo que dice, no, vamos a quitar recursos a Chapultepec porque tiene mucho dinero, ¿no? Es escandaloso lo que le están dando. Ok, ¿y a dónde lo redireccionamos? Ah, tenemos una partida, una corrida financiera en donde nos pueden emplear a nosotros por 2 años de 20 mil pesos, nos toca tal. A ver, no es quitar allá para darme a mí o para emplearme yo, que soy creador, artista, no. Y ahí es otro punto que toco. No hemos sabido calibrar que los artistas, los creadores, promotores del arte y la cultura no son los destinatarios del presupuesto en materia de arte y cultura. Son mediadores e intermediarios de un proceso. El destinatario es el ciudadano. Entonces, el ciudadano va a acceder a este derecho de acceso a bienes y servicios culturales que garantiza el Estado a través de lo que hacen los creadores y promotores del arte y la cultura. Uh-huh. ¿Sí? Que eso es algo que ya lo venía planteando, lo he dicho en varias reuniones con legisladores y demás, y es necesario verlo así. El recorte, incluso para los mismos legisladores ante Hacienda, no es más dinero para la cultura, sino es plantearlo con sentido, es decir, lo que ustedes están recortando al INAH perjudica museos, perjudica investigación, perjudica conservación y está siendo regresivo en el tema del derecho a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales. Ese es un planteamiento que proviene ya de lo que ha dicho la Corte y de lo que ha dicho también la CNDH, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí me parece que ahí no estamos calibrando bien, ¿no?, la mirada. En este análisis, no somos nosotros los destinatarios, somos intermediarios, somos mediadores de un proceso, ¿no?
Carlos, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando sobre este libro, El salario emocional de la cultura.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Vibraciones del arte. Polifónica.
I'm standing in a window, time I'm shouting through the roar, and I'd like to
Bien, y regresamos y seguimos platicando con Carlos Lara sobre este libro, El Salario Emocional de la Cultura. Y tengo una pregunta. Carlos, en este mercado de las ideas, hablando de un mercado de las ideas a nivel global, ¿en dónde estamos parados nosotros como país? Cuando nos asusta, por un lado, aspirar a más y realmente ir por más en el sentido de hago un proyecto que sí quiero impactar a las masas. Y por otro lado, bueno, no lo estamos haciendo. Entonces nos quedamos como a medias, ¿no? ¿Cómo funciona entonces este mercado de las ideas que tiene que ver con un mercado económico global y qué está aportando México en todo caso como nación, como un proyecto colectivo, esta pluralidad que hablas en el libro, pues al mundo?
Es una pregunta, un planteamiento muy interesante. Tú lo vas a entender muy bien porque te has movido durante años en este campo y yo lo explicaría en este cambio de modelo. Con el taylorismo digital. Estamos viviendo un taylorismo digital, entendido en esta idea, esta corriente que explicaba la forma de producir en los años 60, ¿no? Que se conoció como de George Taylor, el taylorismo, cómo se producía en bandas, cómo había tramos de responsabilidad en el armado de un coche, en fin, en la fabricación, ¿no? de bienes, ¿no? Más que de servicios. Entonces, se vendía lo que se fabricaba. Hoy se fabrica solo lo que se vende. Efectivamente, ¿sí? Hay en detrimento de la creatividad muchas veces, o de la calidad creativa, como lo queramos ver, tenemos entonces que estas grandes obras literarias encuentran primero salida por Amazon o pueden encontrar, en detrimento de muchas cosas, de muchos filtros, o pueden encontrar una oferta para hacerse una película antes que el libro, o un capítulo de una serie, o una serie, ¿no? Pero efectivamente, como se va a conectar hacia otro público, pues tiene ciertos matices, tiene ciertas licencias y se tiene que adaptar para un nuevo consumidor cultural. ¿En detrimento de qué? De la calidad creativa. Es que yo la concebí de esta manera. Conozco una gran cantidad de colegas que dicen, no, devuélveme mi guión. Perfectamente, ahí tiene usted su guión. Otros que dicen, pues yo, venga, ¿no? Y hacen una película, hacen una serie, una miniserie. Eso ya depende de cada uno. Pero efectivamente, ¿se renuncia a algo? Por supuesto que se renuncia. Porque aquí hay un factor fundamental, Ceci. El nuevo consumidor cultural no está siendo formado, ya no está siendo formado por las instituciones del Estado. Está siendo formado por el mercado, ¿sí? Y esto modifica de manera sustancial la forma en que se ofrecen los bienes y servicios culturales, cómo son recibidos. Si a esto agregamos que el consumo cultural, con esto que hablaba del taylorismo, es hoy algorítmico, ¿sí? Es medible, entonces se puede predecir perfectamente nuestros comportamientos, nuestros usos, nuestras costumbres, todo. Entonces, el consumo cultural es predecible, como nunca. Y agregaría también confinado, ¿sí? Entonces, toda esta suma de factores hacen que, pues, prefiramos coger un mando, encender el televisor y ver una serie, el capítulo de una serie, ¿sí? Libros, artículos y demás, ya en plataforma, porque ha cambiado nuestro consumo cultural, porque me ha estado formando, sí, veámoslo de una forma totalmente agresiva y escandalosa, nuestro consumo cultural está moldeado por el puñado de empresas del Silicon Valley, lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo me quedo con mi guión, con mi libro, ¿sí? No me interesa saber nada de estos marcatenientes y me voy por la libre. Muy bien, esa es una opción. Y espero que hay por parte del Estado para el impulso, la promoción y la difusión de mi trabajo. Y la otra es esto. Sí, es un híbrido. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Sí, cuesta trabajo, pero siempre vas a renunciar a algo. Y si somos conscientes, mejor dicho, de que a estas nuevas audiencias, a este nuevo consumidor cultural, lo está formando el mercado y ya no las instituciones del Estado, esa es la premisa fundamental para tomar una decisión. ¿Para quién queremos trabajar? ¿Hay una renuncia? Por supuesto que hay una renuncia. Pero esto ha sido así. sea, ha sido, a mí me da risa Francia hoy con su excepción cultural y cómo protege su industria cultural, cuando en siglos atrás, vámonos al 19, realmente acaparó todas las obras literarias con el pretexto de la traducción y luego abrió su propio mercado. Y hoy no deja entrar a Amazon. Y hoy le parece que Google, que en su momento MTV, que ahí fue donde empezó todo el debate, o YouTube, deberían, claro que deben pagar impuestos, pero esto de imponer cuotas de programación, me parece que eso ya es meterse con el consumidor, ¿no? Si es un debate, digo, no sales ahí bien librado, ni como creador, ni como analista al exponer esto, pero es, digamos, son los dos caminos que puedes elegir para que lo que tú haces, lo que tú creas, lo que tú escribes, lo que tú realizas, tenga mercado. Es importante que lo que tú haces tenga mercado.
En este gran universo, ¿estarías pensando o consideras esta idea de que el Estado en todo caso tendría que jugar un papel diferente? Si bien no de proteccionismo, si un Estado inteligente donde de alguna manera permita, motive, apoye, impulse por el bien, digamos, cultural de una nación, ¿podríamos aspirar a esa figura del Estado o definitivamente ya el Estado queda más que fuera, como dentro de
esta ecuación? No, sin duda. Constitucionalmente el Estado tiene la obligación de generar condiciones. O sea, y en el tema que nos tiene aquí, tiene que generar las mejores condiciones para el fomento. En este gobierno hemos retrocedido. Cuando la cultura ya era un tema de Estado, vuelve a ser un tema de gobierno y del gobierno de una sola persona, que es lo más lamentable. Entonces, la desaparición de instrumentos financieros, la desaparición de instituciones, el estancamiento del presupuesto, todo esto hace que el creador dependa cada vez más, y lo vamos a ver el próximo año, dependiendo de la caridad del gobierno, lamentablemente. ¿Qué quiero decir? No es el mejor momento. El Estado debería generar condiciones, ¿sí? Ahora, el mercado, pues tenemos una Coparmex, por ejemplo, y hablo porque ahí está la micro, pequeña y mediana empresa, ahí están los hoteleros, los diseñadores, ahí hay también restauranteros, en fin, que son campos donde se puede desarrollar también el creador. Los diseñadores, a través del diseño se ha abierto una línea muy interesante, de ahí la burbuja del arte popular mexicano, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Coparmex entrega 68 ideas al gobierno para la reactivación económica del país y no figura ninguna de ellas, nada en relación al arte y la cultura. Entonces, es preocupante porque es el sector que genera el empleo en el país, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Te preguntarías, bueno, pues entonces estamos emparedados ante un gobierno que viene generando un esquema de dependencia y un mercado para el que el arte y la cultura no existe. Sí, estamos emparedados en esta situación, ante estos dos grandes entes. ¿Cuál es la propuesta? Yo lo que digo son dos cosas. Una, perderle el miedo al mercado, utilizar las plataformas en favor de lo que tú haces y creas, hasta donde te sea posible, pero partir de la idea esencial, Cecilia, de perder el miedo al mercado. Si no, es que me prostituyo, se le cae el aura a mi obra, ¿no? Va a entrar a la reproductibilidad, la va a tocar los marcatenientes, va a estar ahí circulando para un público para el que no fue creada. Perdamos el miedo al mercado, ¿sí? Y no me instalo en este discurso de los porristas mentales de que hay que ser emprendedores y que en una semana vas a... No, pero sí perder el miedo al mercado para que lo que nosotros hacemos tenga mercado. Plataformas, Big Data, 5G... Todo este universo que está configurando el derecho de autor del siglo XXI, tenemos que dominarlo y tenemos que saber desde el diseño de una portal, de mi libro, no en un grado tal, pero la experiencia, por ejemplo, con este libro, para mí, ha sido grata y lo volvería a hacer. No vuelvo a pasar por una editorial. ¿Por qué? Son meses, son tal. Si lo que quieres es comunicar una idea, ahí está. En 2 semanas la tienes en el mercado. Es así para mí. Habrá quien diga, no, bueno, pero sí, que fue. De acuerdo, entendible, ¿no? También esa postura. Y la otra es así, perdamos el miedo a la política. El gestor cultural, el creador, tiene que hacer política. Y no hablo de política partidista y que vayan y se afilen a un partido, no. Pero las puertas se abren desde la política o se cierran desde la política. No haber participado en política es lo que tiene a un gobierno ahora que dice, ah, es un sector así, en relación a votos, pues no me da votos, entonces, tranquilos, vamos a desaparecer el Fidecine, vamos a absorber el Foprocine, vamos a eliminar el Fonca, vamos a reducir el presupuesto, vamos a desaparecer ProMéxico, vamos a... Desmantelaron todo en 2 años. ¿Y qué ha pasado? Reuniones de Zoom, donde ha estado incluso el propio Guillermo del Toro, y hemos estado ahí con él, con Iñárritu, con Gael y tal, se ha prometido que no desaparecía el Fidecine, y al final hemos visto, ¿sí?, que la palabra no tiene valor. Entonces, es necesario meternos a los procesos políticos desde que se presenta una plataforma electoral, una plataforma legislativa, revisarla y llevar un puntual seguimiento y estar sobre el cumplimiento de esos compromisos, ¿sí? Entonces, tenemos que perder el miedo al mercado, tenemos que perder el miedo a la política, hacer política y hacer de nuestras creaciones, que nuestras creaciones tengan mercado. Creo que eso es no depender de 100% del Estado ni depender tampoco del mercado. Utilizar las herramientas del desarrollo tecnológico para llegar a un público, ¿sí? Y que tenga, y en política igual. O sea, no aceptar reuniones donde nos ofrecen café y galletas y nos dicen, vengan, hablen lo que quieran. Si no se tiene una agenda consensuada entre los agentes culturales, sí, eso es, digo, perder el miedo a la política, no es, es que nos hemos reunido con tal, sí, los han cafeteado. ¿Por qué? Porque aquí lo explico. Explico un caso muy concreto que es el de la tasa cero al libro. ¿Por qué fracasó la tasa cero? Por una reunión en la que no se consensuó debidamente una agenda, donde se acordó minutos antes, a mí me buscaron para que fuese un poco el mediador ahí y les dije, un tema, uno, tasa cero, ¿vamos? Vamos. Entramos, comenzó, sí, la tasa cero. Tardaron 10 minutos en hablar del precio único del libro, que había que ampliarlo, que Francia, que no sé qué, y metieron una cantidad de temas, que si no había licencias de librerías, que era necesario no sé qué, ya de ahí en adelante era nada más echar más café y galletas, porque no se llegó a nada, y fracasó esa iniciativa. Entonces, rendición de cuentas, estar ahí, y si vamos a una reunión previamente consensuada, ¿cuáles son los puntos a tratar y cuál va a ser el seguimiento posterior? Y yo creo que si logramos hacer política, no militante, pero sí hacer política, y perder el miedo al mercado, va a haber un avance notorio, creo yo.
Pues avanzar y crecer, Carlos, es lo que toca, y me gustaría también que nos dijeras dónde podemos conseguir tu libro, dónde podemos empezar a leer este material antes de que, bueno, luego vengas y no lo presentes.
Claro, mira, bueno, el libro está en Amazon y es así como el salario emocional de la cultura, lo pueden encontrar ahí. El tiempo de entrega es de 5 días, está en la bodega de Los Ángeles, así que a lo mucho 5 días o 3 días tardan en enviarlo. Y te digo, a mí, para mí la experiencia ha sido muy grata y lo volveré a hacer. O sea, me parece que es para comunicar una idea a través de lo que sé hacer, pues lo hago así. En 15 días tienes el material en el mercado. Es que es así. Esta es la nueva forma de producir. Puede no gustarme, claro, cómo quedó y que la portada, el material, tal. Lo que quiero es comunicar una idea y reflexionar esto. Y mira, te lo digo porque el subtítulo viene el precariato como un modelo de gestión. Es un despalabro también, claro, es un despalabro a una profesión en ciernes. Y en esta primera parte, en este primer libro, hablaba del precariato. En este otro que estoy terminando, que es el defecto moral de la gestión cultural, hablo de un problema que estamos ya padeciendo, Ceci, y quiero comentarlo aquí contigo, adelantarlo un poco, porque van de la mano. Y este problema que comenzó con el confinamiento ya se venía dando, se venía manifestando por el desarrollo tecnológico. Y es una especie de subtítulo también, es el cognitariado. Hemos ingresado al cognitariado y esto es muy lamentable. Anteriormente veíamos y sabíamos que era la obsolescencia programada, ¿no? En aparatos, en televisores, en teléfonos, aparatos de radio, de audio, video y tal. Todo tenía una caducidad programada, ¿no? Sabemos que era la obsolescencia programada. Ahora la obsolescencia es del conocimiento. Entonces, eso es el cognitariado. Gente que nos preparamos con una licenciatura, con una maestría, con un doctorado, y seguimos estudiando y nos seguimos actualizando, luchamos y estamos nadando contra corriente porque peleamos en contra de la obsolescencia del conocimiento. Entonces, lo que antes te duraba más y podrías ingresar a una universidad y dar clases y ahí jubilarte y tal, ahora no es así. Nada te garantiza un trabajo de 5 o 10 años, pero eso no es lo peor. Lo peor es que para mantenerte a flote necesitas estar actualizándote como se actualizan los teléfonos. Y este cognitariado creo que es lo peor que nos pudo haber pasado, en particular al sector cultural.
Carlos, pues vamos a estar muy, muy atentos a este libro que va a salir. Y por lo pronto, vamos consiguiendo este material, El Salario Emocional de la Cultura, que creo que todos los que nos dedicamos a la cultura entendemos perfectamente de qué se trata este tema cuando hablas de salario emocional. Entonces, ahí está este libro que seguramente nos va a dar muchísimas más pistas. Y como dices, seguir preparándonos.
Mira, en tiempos de aislamiento, decíamos, en tiempos de aislamiento, el arte y la cultura unen. Sí, pero si venden y generan, pues qué mejor, ¿no?
Claro que sí. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por presentarnos tu libro y te esperamos pronto acá en Polifónica. Hasta luego.
Ahí nos vemos. Chao.
Polifónica.
Muchísimas gracias por tu compañía. Te espero la próxima semana y te invito a que escuches el podcast de este programa en la página de Radio ODG. Yo soy Cecilia Fernández. Te deseo un excelente día. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.